Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e de
vamos a comenzar un estudio que seguramente nos va a abarcar varios domingos, donde vamos a estudiar por lo menos a grosso modo, de una manera general, no detallada, pero sí lo vamos a hacer, vamos a estudiar un poco la historia de la iglesia. Porque es muy importante que la iglesia en nuestros días conozca las obras de Dios y cómo esa obra de Dios se ha desarrollado a través de los tiempos. Y es un asunto que, a la par de la ignorancia bíblica que existe en nuestros días, tal vez es el asunto más descuidado por la historia, por la iglesia, que es la historia misma de la iglesia. Entonces hoy apenas vamos a hacer una introducción general, a leer algunos pasajes que nos estimulan a esto que vamos a hacer. Y vamos a estar orando al Señor, hermano, porque seguramente el Señor tiene muchas cosas preciosas para nosotros en este estudio. Entonces, deudores somos al Señor por lo que hizo por nosotros, deudores somos al Señor por lo que ha venido haciendo a través de la historia, deudores somos aquellos hermanos que dejaron esos registros en libros, y deudores somos a todo eso, que son de alguna manera la herencia de los santos que hemos recibido nosotros en nuestros días. Pero como lo decíamos, lamentablemente es uno de los asuntos tal vez más descuidados de la iglesia en nuestro tiempo. Entonces, bueno, vamos a leer Mateo 16, verso 15. En estos días se estuvo hablando bastante estos pasajes. Y mira lo que decía el Señor Jesús hablando con sus discípulos. Él les hace una pregunta ahí, ¿no? Y él les pregunta, y él les dijo, después de preguntarle qué dice el mundo de él, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro tiene una revelación de quién es la persona que está delante de él. No era cualquier hombre, era el Hijo del Dios viviente, el Mesías esperado por la nación de Israel. Una vez Pedro tiene esta revelación, ahora el Señor le responde a Pedro y dice, y yo también te digo. O sea que esa revelación que tiene Pedro, ahora le va a ser participante de algo que va a ser el Hijo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, una piedra. Y sobre esta roca, ¿cuál era la roca? La gran revelación que acaba de tener Pedro de Cristo sería el fundamento sobre el cual el mismo Cristo dice ahí que edificaré mi iglesia. Entonces, así como el Padre le reveló a Pedro quién era Cristo, así mismo ahora el Hijo le revela a Pedro qué era su obra, y la obra que ahora Cristo va a comenzar a hacer, que era un misterio escondido para los judíos, era que el Hijo iba a edificarse una casa para sí mismo. Una casa que no estaría compuesta por ladrillos, sino estaría compuesta por personas. Tú, Pedro, serás una piedra de esta casa cuyo fundamento será mi revelación a vosotros. ¿O quién soy yo? Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ahora Jesús saca al escenario un asunto, la edificación de su iglesia, una edificación que se vería enfrentada a las puertas del mismo infierno. Y esa edificación ha venido transcurriendo más de 1900 años. Aquello que Jesús prometió en este pasaje, aquello que Jesús anunció a sus apóstoles, se ha venido cumpliendo, tanto la edificación como la guerra que se ha levantado contra esta edificación. Y si nosotros, por la gracia de Dios, hemos conocido al Hijo, como Pedro le conoció, viéndole como el Hijo de Dios, como el Cristo, asimismo podemos apreciar, valorar y amar la edificación que el Hijo ha estado haciendo. Y como siempre decimos, esa edificación no comenzó con nosotros. Esa edificación no comenzó con los hermanos que nos precedieron. Esa edificación no comenzó con los grandes misioneros. No comenzó en la Reforma. Tampoco estuvo en el tiempo del papado, sino que es una edificación que lleva siglos. Y es menester de la Iglesia conocer cómo ha sido esta edificación y aprender de la gran escuela que nos deja la historia de la Iglesia para cada uno de nosotros. Es sumamente importante para nuestros tiempos, hermano. Es ubicarnos en el gran panorama del trabajo de Dios y entender qué tiempos estamos viviendo y qué podemos aprender de lo que sucedió para vivir de la manera adecuada y buscar lo que falta por alcanzar. Ahora, leamos Juan 4, verso 35. Un pasaje que claramente está relacionado con la obra que iba a nacer los apóstoles, pero que si es aplicado y aplicable para ellos, lo es también para nosotros. Juan 4, verso 35. Dice el Señor: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Entonces ellos conocían cómo eran todo el asunto de las labores del campo, cuando se sembraba, cuando se cosechaba. Y ellos podían decir claramente, faltan 3 meses, 4 meses para la siega. Pero mira lo que les dice el Señor a sus apóstoles: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Lucas y comenzamos el capítulo 3, recuerdan los hermanos que comenzamos a hablar cómo Lucas sitúa históricamente la manifestación del ministerio de Juan el Bautista y de Cristo. Y decíamos que esto no era un asunto al azar, sino que, como dice Pablo, era el cumplimiento de los tiempos. Tanto Israel como las naciones y la tierra estaba preparada para la gran manifestación del Mesías Salvador. O sea que Jesús veía su tiempo, su época, como el tiempo donde los campos ya estaban, ¿qué? Listos, blancos, dice él, para la siega. Y mira lo que sigue diciendo el Señor Jesús: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero mira esta frase: para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Según lo que vamos a leer, el Señor le está diciendo y despertando a sus apóstoles, mostrándoles que ellos no van a comenzar las labores. Ellos vienen a recoger las labores que otros sembraron. Entonces, ¿quién sembró? Moisés sembró. Antes de él, Abraham sembró. Después Moisés sembró. Después sembró David, sembraron los profetas. Y toda esa siembra del Antiguo Testamento estaba a ser lista para ser recogida. ¿Por quiénes? Por los nuevos labradores, que en esta época serían los apóstoles. Y eso sucedió, y dice el Señor Jesús, para que tanto el que siega como el que siembra se gocen juntamente. Y si es cierto en este periodo donde el Señor está hablando, ¿cuánto más no es nuestra época, hermano? Si hay algo que nos debería apasionar, si hay algo que nos debería alegrar, si hay algo que nos debería llenar de gozo, es como cuando comenzamos a ver la historia de la iglesia, muchos comenzaron a sembrar. Y no solo sembrar, sino muchos sembraron con lágrimas. Y muchos trabajaron arduamente. El Señor dice una parábola: el reino de los cielos, o sea, ya no la historia de Israel, sino ahora el periodo de la iglesia. Él dice: el reino de los cielos es como un señor semejante de familia que salió a contratar obreros para su viña. ¿Sí? ¿Se conoce esa parábola? Y dice que él convidó a unos a la tercera hora del día. Personas que comenzaron a trabajar muy de temprano, podríamos decir, eso fueron los apóstoles, a las 3 de la mañana. Imagínese el trabajo arduo que tuvieron que hacer los apóstoles. Pero dice que los apóstoles no culminaron todo el trabajo, sino que el mismo señor de la casa salió a la hora sexta y contrató otros trabajadores. Después a la hora novena y después a la hora onceava. O sea que el Señor ha venido contratando. Pero lo interesante de este pasaje es que el Señor dice que tanto el que siega como el que siembra se gozan juntamente. Ahora yo pregunto, ¿usted conoce cómo fue la siembra? ¿Usted conoce qué vivió la iglesia en los primeros siglos? ¿Usted conoce qué vivió la iglesia en la reforma? ¿Cómo ha llegado el evangelio a la tierra? ¿Usted se puede alegrar con eso? ¿O qué conoce usted más? ¿Quién va llegando a la semifinal del mundial? ¿Cómo se llama el personaje principal de tal o cual novela? ¿O de tal película? Que la mayoría de cristianos están envueltos en tantas cosas vanas que lo que los debería alegrar y gozar no lo conoce. Tanto es que cuando a veces los hermanos hablan de las cruzadas, ni siquiera el cristiano en su mente puede ubicar en qué tiempo de la historia sucedió. Es como si entráramos a una cueva llena de laberintos donde no sabemos ni de dónde, ni por dónde entrar ni por dónde salir. Porque parece ser que esa edificación que Cristo ha estado haciendo a muchos no nos interesa. Nos interesan otras cosas. No nos gozamos. No nos alegramos. Y si hay un tipo de literatura que despierta el corazón, que exhorta y anima el corazón del creyente, es la literatura que tiene que ver con la historia y las biografías de la iglesia. Los que han leído libros saben esto. No hay un tipo de literatura que lo despierte uno más y lo anime más que la literatura que habla de la historia, de los hechos de Dios, de los grandes personajes del desarrollo de la historia de la iglesia. Si usted ha comenzado a leer ese tipo de literatura, usted sabe cuán bueno, cuán delicioso es sentarnos a alegrar con aquellos que han sembrado desde muy temprano en la mañana. Qué bueno es esto, ¿no, hermanos? Yo pienso que para mí personalmente es un gran desafío, pero también es algo que me llena de mucha alegría, que el Señor nos conceda un tiempo de eso, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que nos fortalezca, para que podamos por lo menos tomar lo mejor de lo que el Señor ha venido haciendo. Y dice ahí el verso 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que siega. O sea, hay un gozo que juntos, aquellos que sembraron, pero ahora aquellos que tal vez van a segar. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Y eso es tan cierto, hermano. Hermano, aún en cuanto a nuestro sistema doctrinal, todo lo que nosotros creemos como creyentes, aunque todo surge y está fundamentado en la Biblia, ¿a cuántos hombres tenemos que agradecerles, hermanos? Por sus enseñanzas, por su entendimiento de las Escrituras, por su sacrificio, por su anhelo por llevar el Evangelio a otros lugares. ¿Sí? ¿Cuántos han sembrado, hermanos? Y debemos sentarnos a gozarnos juntamente. Y no solo a gozarnos juntamente. Seguramente cuando comencemos a estudiar también sentarnos a llorar juntamente con aquellos que llorar. Para que la edificación de la iglesia fuera ese llevado a cabo. Y dice Jesús, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Muchas veces nosotros hablamos de que, por ejemplo, no, nosotros entendemos que es la vida de la iglesia. Pero ustedes saben quiénes fueron los primeros hermanos que comenzaron a hablar de la vida de la iglesia. ¿Cómo comenzaron a reunirse en las casas? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que los llevó a ellos a esto? Nosotros somos fruto, no, esto no comenzó hace 20 años, hermano. Frutos de siglos del Señor trabajar con su iglesia, ir restaurando, ir edificando, ir levantando. Y ahora nosotros llegamos como cuando usted llega a la reunión y se llega a sentar, cómodo. Todo estaba listo, todo estaba preparado. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Hubo hombres y mujeres que trabajaron para que nosotros recibiéramos. Mire, levante esa Biblia que usted tiene en su mano. Hubo personas que dieron su vida para que usted tuviera esa Biblia en sus manos. Y a veces no lo sabemos. A veces no sabemos ni siquiera nuestra historia. Entonces es muy importante lo que vamos a hacer, hermanos. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces la historia nos va a mostrar cómo somos deudores a grandes hombres, pastores, teólogos, misioneros, personas que hicieron todo lo posible para cooperar con aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia. Hermano, ¿por qué es tan importante también? Porque la iglesia es algo, el cristianismo es algo histórico, enraizado en el desenvolvimiento de los tiempos. Hay un pasaje en Salmo 78, un salmo que también nos habla de esto un poco. Nosotros también usamos mucho el pasaje de Cantar de los Cantares, ¿no? Señor, ¿dónde apacientas? No, si no, tú no sabes qué dice el pasaje. Ve y sigue las huellas del rebaño. El personaje principal, aunque la historia secular no nos lo quiera decir, pero el personaje principal de la historia del mundo es la iglesia, hermano. Toda la historia está íntimamente relacionada con la iglesia, aunque los hombres la quieran mostrar de una manera, porque también la historia es según el historiador. Pero si nosotros vamos a las escrituras, vamos a la palabra y vamos al testimonio de nuestros hermanos, vamos a encontrar las huellas de la iglesia en cada siglo, aún en los siglos más oscuros. Vamos a ver que Dios de todos modos estaba trabajando y llevando a cabo lo que Él había prometido. Mira cómo este salmo, hermano, en otra época, pero el principio sigue siendo el mismo. Es una exhortación a las generaciones a no olvidar la obra que Dios ha venido haciendo. Dice ahí el Salmo 78 desde el verso 1. Como le decía, hoy apenas estamos haciendo una pequeña introducción. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. O sea, el Señor va a hablar y Él demanda que su pueblo que se incline a lo que Él va a hablar. Y Él dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y mira lo que dice el salmista, las cuales hemos oído y entendido. No solo a veces oír, sino que vamos a oír y vamos a hablar y vamos a procurar entender. Y mira esas frases, que nuestros padres nos las contar. O sea que en Israel se hablaba algo que era muy importante, y eso fue, llegó a ser algo muy, muy importante para Israel, para los judíos, que era la tradición oral. Los padres tenían el deber con sus hijos de contar los hechos de Dios a sus hijos y transmitir a la siguiente generación el conocimiento de Dios para que esta generación no se olvidara de Dios. Eso es una responsabilidad que aún tenemos nosotros como padres. Pero si bien es cierto que nosotros tenemos esa responsabilidad natural en nuestros hogares, también es cierto que nuestra responsabilidad delante de Dios trasciende nuestro hogar y nos hace responsables delante de Dios por nuestra generación. ¿Y cuál es la responsabilidad que Dios le pone a su pueblo en este salmo en relación a la generación? Dice, no las encubrirás a sus hijos. O sea que Dios sabe que es importante que nuestros hijos conozcan las cosas que nuestros padres nos contaron. Y algo trágico, aún si usted comienza a mirar el sistema de educación de nuestra nación, una de las cosas más trágicas que ha sucedido en el sistema educativo es que se quitó la asignatura de historia. ¿Sabe por qué la gente no quiere que sepamos historia? Porque un pueblo que no tiene historia es un pueblo que no tiene identidad. Y un pueblo que no tiene identidad es un pueblo que es llevado por cualquier tipo de pensamiento e ideología. ¿Sí? Pero eso, así como pasa en el mundo secular, pasa también en la iglesia. Entonces, como usted no conoce la historia donde se han formado las grandes doctrinas de la iglesia, entonces usted escucha a cualquiera y se deja engañar. Por ejemplo, cualquiera que conozca historia de la iglesia sabe que la doctrina de los testigos de Jehová antes del siglo V ya era una doctrina que había sido totalmente denunciada. ¿Y por qué entonces las personas vuelven a caer en eso? Porque los padres que tenían la responsabilidad de contar los hechos a sus hijos lo encubrieron. Y en vez de contarle la historia de los hechos de Dios, los ponen delante de un televisor para que el televisor los vuelva estúpidos. Y los lleva a vivir fantasías para que ellos no conozcan lo que es real. Porque lo que le venden a usted en el televisor, ¿qué es, hermano? Fantasías, fábulas. Pero lo que deberían conocer nuestros hijos es cómo morían aquellos jóvenes mártires en la arena de un coliseo romano. Porque su fe era suficiente para estar en pie delante de un león. Pero eso nuestros hijos no lo saben. Nuestros hijos piensan que ser cristiano es venir un domingo acá porque eso es lo que usted le ha enseñado. Necesitamos enseñar, hermano, lo que es verdadero, lo que Dios ha hecho. No las encubriremos a sus hijos. Qué responsabilidad, como habla el salmista, ¿no? Nosotros no vamos a encubrir. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. O sea, es una responsabilidad de nosotros contarle a nuestra generación y a la generación venidera los asuntos que han traído alabanza al Dios nuestro. Mira cómo dice, y su potencia, cómo Él ha actuado poderosamente a través de los siglos de los siglos. Y las maravillas que Él hizo. A veces los cristianos quieren saber mucho de lo que Dios quiere hacer, pero a veces ni siquiera conocemos lo que Él hizo. Y como no conocemos lo que Él hizo, ignoramos sus obras como algo que no sabemos. Mira lo que Él dice ahí en el 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Ahora, él está hablando en un tiempo, Pero como nosotros ahora estamos en otro tiempo, ¿será que Dios en nuestro tiempo no estableció un testimonio? ¿Qué hacemos cuando nosotros nos reunimos a tomar el pan y a beber la copa? Nos estamos haciendo testimonio. Ya no es el testimonio de Jacob, sino es el testimonio de ¿quién? De Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero. Y ese testimonio va acompañado, como lo dice acá, de una ley, una enseñanza, una predicación. Y dice, lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Pero ¿cuál es la intención de que el Señor nos mande a notificar sus hechos, sus prodigios y sus maravillas? Para que lo sepa la generación venidera. O sea que la generación venidera debe saber qué ha estado Dios haciendo. ¿Cuál es el testimonio de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuáles han sido las obras que Dios ha venido haciendo? Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Imagínate esto. Tanto se ha perdido esto, hermano, que cuando usted estudia la historia de aquellas familias, de aquellas épocas donde hubo avivamiento, las mamás se sentaban con sus hijos y comenzaban a cantar, a contarle a sus hijos, no la historia de Caperucita, no la historia de los siete enanitos, no los cuentos de los hermanos Grimm, sino ¿saben cuáles eran las historias que contaban las mamás? Las historias de los misioneros, las grandes conversiones, cómo los misioneros llegaron a China, a India, a Sudamérica, cómo morían. ¿Usted conoce esas historias? ¿Usted le ha contado a sus hijos esas historias? El hermano Andrew Murray dice la biografía del hermano que él se sentaba a la mesa a almorzar y tenía un libros llenos de biografías y siempre antes de comer con su familia leía cada una de estas biografías exhortando a sus hijos e hijas, animándolas para la obra y la misión. Y usted mira la vida de los hijos de él, muchos fueron misioneros. Las hijas fueron esposas de misioneros. ¿Por qué? Porque fueron hombres que fueron fieles y contaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos las obras de Dios. Pero los padres cristianos hoy, ¿qué hacen, hermano? Le ponen la camiseta a la selección y lo ponen a ver el partido. Y eso también, como decía José Luis, eso es discipulado. Porque usted lo está discipulando para el mundo o para Cristo. Para que ame y se alegre en las fantasías de este mundo, o para que afirme su corazón en los hechos gloriosos de Dios. ¿Mm? Señor, nos ayude, porque a veces los hermanos piensan que es un asunto intelectual. No, es que el hermano tal recuerda nombres, recuerda lugares. Eso es para los que... Ay, hermanos, eso muestra la pobreza que tiene nuestra iglesia en relación al conocimiento de Dios y sus obras. Para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuál es el fin? A fin de que pongan en Dios su confianza. Y es lo importante, porque cuando usted comienza a narrarle a los hermanos cómo Dios ha actuado, actuó y actuará, porque Él es el mismo, ¿no? Ayer, hoy, por los siglos, la fe de los creyentes comienza a llenarse ¿de qué? De paciencia, de fe, de esperanza. Cuando usted comienza a ver aún, en estos días que los hermanos veían la película esta de Pablo, y usted comienza a ver cómo un pueblo en medio de una persecución tan terrible, y eran cristianos sólidos. Y usted deja de venir porque la hermanita lo saludó mal. Es una vergüenza, hermano. Es una vergüenza el cristianismo que nosotros tenemos cuando nos vemos a la luz de otros hermanos. Es un cristianismo... Con razón de Jesús dijo, ni sois fríos ni sois calientes, sois tibios, provocan vómito. Porque cuando usted mira sus historias, esos cristianos antiguos, esos sí eran verdaderos cristianos, hermano. Personas que vivieron bajo persecución, personas que vivieron bajo opresión, personas que vivieron en pobreza y aún así tenían un cristianismo firme. Ahí comenzamos a avergonzarnos a nosotros y ver el poder de Dios en otros. Y eso nos llena de confianza, dice ahí. Y no se olviden de las obras de Dios. Esa frase, no se olvide. Pero a veces es tan vano a veces nuestro cristianismo que ni las conocemos, hermanos. ¿Cómo podemos olvidar algo que ni conocemos? Mas es nuestra responsabilidad que aquellas cosas que están ahí en el baúl de los tesoros de la iglesia sean sacadas. Cosas antiguas y cosas viejas que Dios ha estado haciendo. Y las cosas nuevas también. Dice, y mira que esto tiene un objetivo también muy importante, hermano. La historia de la iglesia, tanto bíblica como la historia que se desarrolló después de los apóstoles y el tiempo de la iglesia primitiva, tiene un fin, dice ahí. Y no sean, ¿qué? Como sus padres. O sea que conocer también es una exhortación para que no caigamos en aquellas cosas que también la iglesia cayó. Porque también la iglesia, así como tiene capítulos gloriosos, también tiene épocas lamentables. De las cuales también podemos aprender. ¿Para qué? Para no caer en ellas. Una vez escuchando un estudio acerca de la historia de la iglesia, un hermano hacía una breve panorama de los papas y de las doctrinas del catolicismo romano. Y él concluyendo decía, y lo peor es que las prácticas que condujeron al cristianismo al papado se están repitiendo hoy en las grandes denominaciones. Cada denominación tiene su papa y su clérigo. Y a veces, ¿por qué sucede eso? Porque no conocemos lo que pasó y tenemos la tendencia que a repetirlo. Para que no hagamos lo mismo. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón. O sea que cuando comencemos a estudiar la decadencia y los tiempos de oscuridad de la iglesia, ¿qué vamos a ver? Una generación que en su corazón no quiso, no se dispuso, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces la historia también es una gran instructora nuestra. ¿Para qué? Para que no caigamos en cosas semejantes. Entonces, hermanos, hoy apenas estamos haciendo una introducción. También es importante porque muchas veces se nos va a hacer una acusación y se nos va a tachar del que el cristianismo es falso, que son mitos, que son historias. Pero eso es falso. El cristianismo está intrínseco en la historia de la humanidad. Entonces, conocer la historia de la iglesia es conocer la evidencia del trabajo de Dios que nadie puede negar. Porque está incrustado en las raíces y en el árbol que ha edificado el hombre a través de los tiempos. Entonces, como la fe cristiana está llena de actos históricos que nosotros creemos, como la muerte, la resurrección de Cristo y la expansión del Evangelio, entonces es importante que nosotros conozcamos historia también por eso. Ver la obra de Dios. Podemos leer Eclesiastés 3, verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Qué bueno poder entender lo que Dios hace. Y no solo entender lo que Dios hace, sino el carácter o el valor de lo que Dios hace. Aquí dice Salomón que lo que Dios hace es ¿qué? Perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. O sea, lo que Dios hizo es perpetuo. No necesitamos añadirle ni quitarle, pero sí necesitamos entender lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. También es un asunto muy importante cuando usted estudia la historia, no solo bíblica, también la historia bíblica, pero también la historia de la iglesia. Ver lo que Dios hace y que los hombres y nosotros como hombres debamos temer. Primera de Corintios 10, 11. Decía un hermano, y es cierto, hermano, generalmente el olvido, la falta de memoria o la falta de contar los hechos de Dios asocia a una generación a la apostasía. Y eso es muy cierto, hermano, como lo venimos diciendo. Cuando la generación olvida, cuando la generación no conoce, o cuando la generación es descuidada a lo que Dios ha dicho, generalmente esa generación está asociada con la apostasía. Siempre la iglesia, el pueblo de Israel, por las escrituras, será llamado a recordar y a ser alentado por la obra de Dios, fiel a través de los hechos históricos y a través de las promesas a través de los siglos. Primera de Corintios, Pablo habla acerca de estas cosas. 10:11. Y estas cosas, claro, Pablo está narrando los hechos de Israel. Pero no solo los hechos de Israel, los hechos de la iglesia también acontecieron como ejemplo. Y aunque no están escritos muchos en el texto bíblico, sí la historia los deja para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, muchas de las cosas que Dios ha dejado que podemos recordar, nombrar, tal vez, como les decía, no va a ser detallado, pero por lo menos entender a grosso modo nos va a enseñar mucho, hermano. Y también, como dice 2 de Pedro 2, verso 1, conocer un poco la historia, los falsos profetas, los herejes de la historia de la iglesia, la actitud de la iglesia en relación a las doctrinas, cómo se constituyó el canon, cómo los cristianos primitivos se enfrentaron a los herejes, qué escribieron. Todo eso es muy bueno, hermano, porque eso nos va a enseñar bastante. Por ejemplo, hablaba con un hermano de ese discurso de que los cristianos debemos ser tolerantes, y ese falso discurso del amor que todo lo tolera. Entonces me decía el hermano, eso solo lo dice una persona que no conoce la historia de la iglesia. Me dice a él, cuando usted lee la literatura del segundo siglo, tercer siglo de los cristianos, casi todos los libros se llamaban contra Marción, contra fulano, contra sutano, contra sutano. ¿Cómo así? Los cristianos se levantaron para defender la fe y eso era contra el que fuera. Porque la verdad no es negociable. Entonces, aunque ellos no conocían el término, los primeros padres de la iglesia prácticamente eran puros apologistas. Lo que escribieron, lo escribieron para defender la fe. O sea, ellos no toleraban el error, no toleraban el engaño, no toleraban el falso profeta. Es más, los libros tienen el nombre del falso profeta, contra Marción. Pero nuestro día la iglesia dice, no, no hay que herir a las personas, no hay que ofender, no hay que hablar con nombres, no hay que... Por eso es una iglesia llena de herejías y de falsos maestros. Pero que no conocemos cómo actuaron los primeros cristianos. Entonces, el estudio de la iglesia también nos preserva de divisiones y herejías que han surgido y que la iglesia ha prevalecido. Porque las puertas de la es que se han levantado, pero no prevalecerán, ni han prevalecido. Siempre la verdad, a pesar de que ha sido puesta a prueba, ha salido como que, como el oro. Acrisolada como la plata, más preciosa, más pura, más gloriosa. Amén. Entonces dice aquí Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y ya lo anuncia la palabra. como habrá entre vosotros falsos maestros. Y nosotros podemos hablar de esos falsos maestros en épocas, con nombres, con doctrinas. Entonces, qué bueno es conocer eso, hermano, porque eso nos va a blindar de lo que ellos hablaron erróneamente, que aún sigue circulando. Porque eso es lo tremendo, que no fue un asunto que quedó allá, sino que el espíritu de error es un espíritu que tiende a reciclarse con los tiempos y a tomar cierta forma y cierta apariencia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, unos hermanos decían, los historiadores Braille y Müller, en su libro sobre metodología histórica, ellos decían, la iglesia moderna, usualmente a causa de su ignorancia de los padres de la iglesia, ha tendido a duplicar en su teología muchos de los errores y problemas de los primeros siglos del pensamiento cristiano. ¿A causa de qué? De su ignorancia. ¿Cierto es lo que dice Oseas? Mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De los hechos y la obra de Dios, de la edificación de la iglesia de Cristo. Hay un dicho muy común, ¿no? El que no conoce la historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Entonces, hermano, cuando la iglesia descuida estas áreas, sufre decadencia en su fe, en su práctica y en su doctrina, como lo sufrió en el pasado. Entonces, es importante conocer la historia de Dios, el trabajo de Dios, cómo Dios trabajó ciertos asuntos, el fruto de ese trabajo, y eso nos ayudará por lo menos a evitar y tratar de resolver muchos de los problemas que tenemos en nuestros días. Terminamos leyendo un pasaje ahí en el Salmo 28, verso 5. Los hermanos en Brasil, un hermano usaba una frase que o la iglesia o la historia es nuestra tutora o ella va a ser el hueco donde vamos a caer. Entonces, que la historia de la obra de Dios sea una fuerte exhortación para nosotros, hermanos, para nuestros tiempos y para nuestra vida. Mire lo que dice el Señor de Israel. Un Israel que fue rebelde, un Israel que menospreció lo que Dios estaba haciendo. Mira lo que él habla para ellos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. O sea, fueron personas que no le prestaron atención a esto, descuidaron este asunto, ni a la obra de sus manos. Porque aunque citemos personajes, aunque citemos misioneros, reformadores, padres de la iglesia, en realidad es lo que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Porque en vano estos hombres hubieran trabajado si Cristo no hubiera edificado. Entonces, detrás de la historia de la iglesia vamos a ver a Cristo edificando su iglesia. Pero ¿qué pasa con el pueblo que no atiende a los hechos ni a la obra de sus manos? Dice la Escritura: Él los derribará y no los edificará. O sea que un pueblo, mira este asunto, o una iglesia, o la iglesia, o una generación, cuando descuida los hechos de Dios, la obra de Dios, es como si el Señor estuviera diciendo: ahora ustedes no van a participar del asunto. Dice ahí, ¿no? Él mismo que los destribará y no los edificará. Entonces, nuestro deseo, hermanos, comenzar este estudio, que yo creo que va a ser de mucho ánimo, de mucha exhortación, de mucha enseñanza, de mucho estudio. Entonces, el Señor nos dé la gracia, nos anime y estemos orando, hermanos, para que este tiempo sea de mucho provecho y el Señor va dirigiendo nuestros pasos, para que podamos conocer, así sea grosso modo, los hechos de Dios y podamos enseñarlos a nuestra generación y a nuestros hijos. Nuestros hijos y nuestros hermanos puedan conocer la obra gloriosa de Cristo a través de los tiempos. Amén. Entonces, bueno, una exhortación para animarnos a estar más presentes y dispuestos en las reuniones, porque seguramente el Señor va a tener muchas cosas preparadas para nosotros. Estar orando, hermano, estar orando para que el Señor nos ayude. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por permitirnos reunir, Señor, por estos tiempos tan preciosos. Ahora oramos porque realmente no queremos ser como aquellos que desecharon o no prestaron atención, Señor. No queremos ser como aquellos que no conocieron, Señor, y por causa de su ignorancia fueron extraviados, Señor. Oramos, Señor, para que tú, por tu Espíritu, nos conduzcas, Señor, a aquellas grandes perlas de tus obras, Señor. Aquellos hechos gloriosos y magníficos, Señor, que tú has venido haciendo a través de la historia, Señor. Queremos ser testigos, Señor, de tu obrar, Señor. Queremos aprender, queremos guardarlo en nuestro corazón. Queremos que tú nos transformes, Señor, y ser alentados y animados por tu Espíritu y por tu palabra, Señor, para conocer, Señor, lo que tú has venido haciendo. Señor, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra falta, Señor, tal vez de conocimiento en muchas cosas, nuestra debilidad, Señor. Aún reconocemos la apatía de muchos, Señor, la mundanidad que inunda a veces tu iglesia en nuestros días, Señor, el descuido de muchos, Señor, y pedimos perdón por eso, Señor. Pero ten misericordia de nosotros, Señor, a pesar de nosotros, Señor, hazlo para gloria de tu nombre, Señor, hazlo para alabanza de tu Hijo, Padre, y hazlo para aquellos que son fieles en medio de tu pueblo, que quieren conocerte, que quieren entenderte y que quieren seguirte, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y que ella no caiga en tierra, Señor, sino que ella dé el fruto por el cual tú la envías, Señor, y tú seas glorificado, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.